un hombre rebelde. Seguimos en esta hora hablando a los hombres. Ahora vamos a tomar un ejemplo no tan positivo como el que consideramos en la mañana de Daniel, un hombre de oración. En esta ocasión vamos a reflexionar en una experiencia que todos conocemos. Forma parte del primer libro de Samuel, capítulo 15, los versos que tuvimos como lectura devocional, que nos recuerdan el momento en que un hombre arruinó su vida, el propósito que Dios tenía para él como rey, por una decisión que tomó fuera de la voluntad de Dios. Ese hombre era Saúl. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque en ella encontramos grandes verdades que nos ayudan a ver nuestras vidas, Señor. Danos un corazón humilde para que seamos conformados a tu voluntad. Bendice ahora este tiempo en el que podamos exponer tu palabra en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, son tiempos de rebeldía. Si algo está a la orden del día es la rebeldía. El lema es cuestione la autoridad. Estas palabras están llegando a ser el lema no escrito de estos años en los cuales vivimos, y tenemos que enfrentar el hecho de que no vivimos en una generación pacífica. Las personas no son precisamente tiernas, sino duras. Lo vemos todos los días, desde que usted se levanta hasta que se acuesta, ¿verdad? Ya en el hogar no se respeta la voz de los padres. La Biblia nos advirtió cuando dijo que los tiempos finales vendrán, habrán desobedientes a los padres. La autoridad paterna es cuestionada. La autoridad de un oficial de policía ya no es respetada como tiempos atrás. Ya no es el modelo de valentía y control que solía verse. No se respetan a los profesores en las aulas. Ya la reprimenda del jefe no es suficiente para producir un cambio. Las personas mayores no son tratadas con dignidad y respeto. El marido ya no es considerado cabeza de la familia. Es una generación rebelde, una sociedad respondona, peleona, vengativa, lista para resistir. Cada ser humano tiene lo que se llama un espacio personal. ¿No se ha puesto a considerar eso? Si por alguna razón usted viola ese espacio, se está metiendo en problemas. De hecho, también cuando usted va conduciendo un automóvil, tiene su espacio. ¿Saben esto de los cristales oscuros que todos tenemos en nuestros autos? Muchos lo hacemos para la comodidad, lo hacemos conscientemente para la comodidad del sol, o sea, para evitar la incomodidad del sol. Pero de manera inconsciente nos brinda seguridad para a veces hacer cosas que no debemos y no enfrentar las consecuencias. Mucha gente se siente más agresivo sobre cuatro ruedas porque está en su propio espacio personal, y hay de aquel que logre que tenga la osadía de invadirlo. Si usted duda de lo que yo le estoy diciendo, acérquese a alguien demasiado. Acérquese a alguien demasiado. Hay algunos que son un poco imprudentes y no se dan cuenta de esto. Primero, usted no es percibido con agrado si invade el espacio personal de alguien. Ese espacio personal solamente pueden entrar aquellos que nosotros le permitimos. Pero si se le ocurre hacerlo, puede meterse en una situación problemática. La gente salta enseguida. Hay ocasiones en que la gente no razona porque se deja llevar por la ira. Hoy en día mucha gente tiene una actitud rebelde. Ahora, ¿por qué todas estas cuestiones? Debido al pecado, tenemos una naturaleza que no es fácil, una naturaleza rebelde, y muchas veces la manifestamos. La Biblia establece que hay una autoridad y nosotros debemos respeto. Así es como funcionan las cosas. Hay una autoridad civil, hay una autoridad en un país, hay una autoridad en el hogar, hay una cabeza, Aquí así Dios ha establecido para que funcionen las cosas y debe respetarse. Ahora, qué fácil resulta violar esto cuando todo el mundo en su mayoría lo hace y la gente lo considera correcto. Siempre que hablo de rebeldía, me viene a la mente el nombre del rey Saúl, porque él fue la encarnación de la rebeldía. En realidad fue la rebeldía personificada. Y es algo increíble, porque un hombre tan humilde, tan sencillo, un hombre que podríamos calificarlo de introvertido y con miedo a las personas, fue elegido rey y lo cambió completamente. Este hombre contaba con el encanto del personaje político popular, contó con el voto de la nación, tenía todo lo necesario para ser el rey, pero tenía un problema grande, un problema de envergadura. ¿Saben cuál era el problema de Saúl? El propio Saúl. Ese es un problema que todos tenemos. Este hombre era capaz de gobernar el pueblo, pero no se gobernaba él. Y esto lo vemos de una manera obvia en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, donde dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estad atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalet a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, hiere a Amalet y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una orden clara, precisa. Los amalecitas eran un pueblo nómada en el desierto, descendiente de Saúl. Quedaron marcados cuando atacaron a Israel en el desierto, después que la nación salió de Egipto. Y Dios había determinado hacer juicio sobre este pueblo. Le da una orden a Saúl y era una orden clara, no era complicada. Se la envía por medio de Samuel y Dios esperaba solo una cosa de Saúl: la obediencia. Tenía que ir a la batalla, atacar a los amalecitas, acabar, aniquilar, exterminar, erradicar al pueblo totalmente, incluyendo todos los seres vivos que había en el campamento. Habían sido declarados anatema, objetos del juicio de Dios. Y leyendo el capítulo 15, el verso 7, parece que eso fue lo que ocurrió. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto. Pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta que no fue tal. Verso 8: y tomó vivo a Gad, rey de Amalet, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Bueno, esto es un ejemplo de lo que es la rebeldía. Y quiero decirle que ese es un terreno en el cual usted y yo podemos encontrarnos caminando muchas veces, porque lo llevamos en la naturaleza. Ser rebelde es lo natural, ser sumiso es antinatural. En cuanto a lo que nuestros impulsos nos llevan. Por eso, para lograr esa sumisión hay que someterse a Dios. Y esto es parte de la obra sobrenatural que Dios hace en nosotros. Gálatas capítulo 5 dice que parte del componente del fruto del Espíritu es templanza, mansedumbre. Y aquí encontramos varias características de lo que es una actitud rebelde. Y quiero que consideremos cada una de ellas. Primero es desafiar desafiar la autoridad para llevar a cabo el deseo de uno mismo. En este caso, ¿quién era la autoridad? Dios. ¿Quién era Samuel? Solo un instrumento de Dios. Y Dios había dicho: destruye todo. Saúl no entendió mal. Saúl desobedeció deliberadamente. Aquí no encontramos a un hombre confundido, aquí encontramos a un hombre insubordinado, que escoge hacer lo que él quiso. Leamos del verso 10 al 13. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa por haber puesto por rey a Saúl. Quiero que entiendan algo. Esta expresión "me pesa" no significa que Dios cometió un error. No significa exactamente lo que usted y yo expresamos cuando la usamos. Por ejemplo, cuando yo digo "me pesa haber confiado en fulano", estoy diciendo cometí un error al confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Porque soy humano. Con Dios no ocurre así. Dios no comete errores. Entonces, ¿qué significa "me pesa"? Es una manera para expresar el desacuerdo de Dios con la actitud que él sabía que iba a asumir. Es una expresión para expresar el dolor que Dios sintió. Ahora, ¿por qué aún así lo eligió? No lo sé. Esos son los grandes misterios que encontramos en la Biblia. Misterios que lo podemos aplicar no solo al caso de Saúl, sino a la misma historia de la creación humana. Porque si Dios sabía que Adán iba a pecar y Eva los creó. Ahora, aquí está la orden, está clara. Y dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Verso 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dios vio lo que había ocurrido, también supo por qué, y lo mismo pasó con Saúl, con Samuel. Ahora, ¿Saúl lo vio? Este hombre aparece en este capítulo tan obcecado, tan obstinado, un hombre que ha perfeccionado el mal hábito de las excusas. Sin embargo, lo hace de una manera tan rápida, tan veloz. Un hombre que justifica sus acciones. Ya he hablado de lo que se llama la racionalización, el racional. O sea, el justificar algo, tratando de que aparezca como algo bueno, algo malo. Y así estaba él, adaptar las reglas a su propio plan. Ni siquiera se siente culpable. Recibe, me imagino, a Samuel con los brazos abiertos y una gran sonrisa. Esto es la reacción de alguien que ya se ha endurecido. Era para decirle: qué clase de cara tú tienes. ¿Cómo es posible que digas esto? Fíjense cómo él lo recibió y le dijo: yo he cumplido la palabra de Jehová. La primera manifestación de la rebeldía es desafiar la autoridad para llevar a cabo el deseo de uno mismo. No importa cuántas excusas usemos, si escarbamos un poco nos vamos a dar cuenta que en lo profundo lo que hay es el deseo de hacer lo que uno quiere. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Cuando tomamos el camino de la desobediencia, no entramos en razones. Pueden venir a darnos consejos cuando alguien detecta que estamos andando en el camino de la desobediencia. O pueden venir después a confrontarnos, después que desobedecimos, y tanto en uno como en otro, vamos a seguir empecinados y rebeldes. Porque la persona que toma el camino de la desobediencia se vuelve sordo. No importa. ¿No le ha ocurrido eso? Puede ser que lo hayamos hecho nosotros, lo hayamos visto en la vida de otras personas. Y así ocurrió. Ahora, esto nos lleva a la segunda característica: las excusas y el encubrimiento de las acciones pecaminosas. Alguien dijo: diga siempre la verdad y no estará en problemas. ¿Qué es cierto? Jesús dijo: yo soy la verdad. Y dijo: y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque la mentira esclaviza. Primero, porque es un pecado. Y en segundo lugar, porque el mentiroso se vuelve un esclavo. ¿Esclavo de qué? Cuando usted usa una mentira, tiene que seguir usando otras para tapar la mentira que dijo. Y por cierto, tiene que tener buena memoria. Usted quiere saber si alguien le está mintiendo. Hágale una pregunta, que le cuente una historia, viene y le cuenta una historia. Cuando pasen varias horas, vuelva a preguntarle sobre la historia. Si es verdad, la persona le va a decir exactamente lo mismo. Si es mentira, ya va a percibir que hay algunas versiones. Vuelva a preguntarle al otro día. Y si tarda un poco más de tiempo, probablemente la persona misma se hunda porque ni se acuerda lo que le dijo. El mentiroso siempre se descubre. Y un mentiroso, para tapar su mentira, entonces tiene que usar otras mentiras. Y nada más poderoso que la evidencia para confrontar a un mentiroso. Y esto es lo que pasaba con este hombre. El mentiroso tiene que usar excusas, encubrir sus acciones. Hace algún tiempo leí esto: con frecuencia las excusas son mentiras envueltas en la piel de la razón. Y quiero que observen y se den cuenta de lo que le estoy diciendo en este ejemplo, para que observen lo que Dios dice y lo que dice Saúl. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:11 está la afirmación de Dios. ¿Qué dice Dios? Dice allí: me pesa por haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Y qué? No ha cumplido mis palabras. Aquí está hablando Dios. Saúl, ¿qué dice? Miren el verso 13. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un hombre mintiendo descaradamente ante un Dios santo y perfecto que no se equivoca. Usted puede ser que se resista a la autoridad de otro. Y a veces eso ocurre. Puede ser que estemos tratando con alguien que hemos tratado de que reaccione ante algo que está siendo incorrecto. Pero va a llegar un momento en que usted se va a dar cuenta de que es imposible seguir por ese camino. Porque la persona se perfecciona tanto en las excusas que no se le van a agotar. Ahí la única solución es llevar a la persona a enfrentarse con una verdad absoluta. Esa verdad no se llama Miguel, ni se llama Pedro, ni Ismael. Esa verdad se llama Dios y lo que Él ha revelado. Bueno, hay que llegar y decirle: mira, ya no se trata de lo que yo te estoy diciendo. Se trata de lo que Dios dice. Y Dios no miente. Y Dios no se equivoca. La gente que perfecciona esta resistencia a la autoridad, especialmente a la autoridad divina, no se les agotan las ideas ni la forma de excusarse al mal. Y quiero decirles que pierden todo sentimiento de culpa. Eso es lo que ocurre con los mentirosos. Llegan un momento en que dicen tantas mentiras que ellos se la creen. ¿No han visto personas que han pasado por los detectores de mentiras? Y a veces uno dice: ¿cómo es posible que engañen a un detector de mentiras? Porque el problema es que se vuelven un poco insensibles, al punto que se creen ellos mismos lo que están diciendo. Y por eso el detector de mentiras no lo detecta, porque son unos expertos en la mentira. No tienen sentimiento de culpa. Esos son los psicópatas. ¿No han oído hablar de ellos? Que cometen las aberraciones más grandes y no sienten culpa. Es más, creen que lo que hacen está justificado. Hace poco un hombre cometió una violación y asesinato de varias jóvenes. Fue llevado a un interrogatorio y no había manera humana de sacarle la confesión a ese hombre. Y decía el interrogador: el problema es que él se cree que lo que hizo estaba bien. ¿Cómo es posible? Bueno, nosotros no llegamos a ese grado, pero la realidad es que comenzamos dando pequeños pasos. Las excusas no se acaban cuando una persona quiere hacer su propia voluntad. Lo veo todos los días. Lo veo por docenas cada año. Por ejemplo, aquellos que quieren romper un compromiso que han hecho, que quieren mantener una relación pecaminosa, sabiendo que lo que están haciendo no es correcto. Un hombre, por ejemplo, que conoce a una mujer y quiere mantener una relación adúltera con esa mujer y trata de justificar lo que está haciendo. Bueno, el problema es que mi esposa es tremenda. Eso puede ser una. La otra es, bueno, en realidad somos amigos, ¿verdad? Aquellos que quieren irse de un lugar a otro, cambiar de trabajo, mantener una relación peligrosa, las excusas es algo que les funciona, pero a corto plazo, porque son excusas y delante de Dios nunca va a funcionar. Y eso es lo que estaba pasando. Este hombre utiliza este método, pero no engañó a Samuel, y mucho menos a Dios. Y miren, con autoridad y total integridad, lo que hizo el profeta. Una pregunta, verso 14. Era como si le estuviera diciendo, bueno, si tú cumpliste lo que Dios te mandó, ¿qué balido de ovejas es? De ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. ¿Qué hizo? Lo confrontó con las evidencias. Tú dices que obedeciste. ¿Y esto qué es? Ese es el momento en que se atrapa al mentiroso, ¿verdad? Fue confrontado con la evidencia. Y no hay nada peor que verse delatado por unos hechos indiscutibles e incuestionables. Samuel quería saber cómo podía oírse sonido de vida si Saúl había silenciado toda la vida. Admitiera o no su culpa, era culpable. Puede que un asesino no confiese que cometió un crimen, no lleguen a arrancarle la confesión, pero algunos son procesados por las evidencias, aunque no acepten su culpa. Allí están las evidencias. ¿Cómo puedes decir tú que no cometiste ese crimen y ahí está tu ADN? Ahí está tu prueba de que lo hiciste. Y era algo parecido a lo que ocurrió acá, ¿verdad? Este hombre está confrontado. Y esto nos lleva a la tercera actitud de desafío a la autoridad, a la tercera actitud rebelde, es ponerse a la defensiva cuando uno es confrontado con la verdad. Y eso es lo que ocurre también. Miren, yo leo esta historia y verdaderamente hizo algo tremendo Saúl, pero aquí hay un espejo en el que nos podemos mirar. Porque aunque no lleguemos a cometer un acto de rebeldía tan grande como ese, somos rebeldes todos los días. Porque cuando pecamos, lo que estamos haciendo es desobedecer. Y muchas veces, cuando queremos seguir haciendo lo malo y somos confrontados con la verdad, nos ponemos a la defensiva. Eso puede ocurrir cuando usted dice, aquí estamos llenos de mentirosos. Imagínense. Bueno, la gente, aquí hay uno, que yo dijera, aquí hay unos cuantos mentirosos. Bueno, la gente lo tolera. Pero si yo llego ahora a uno y le digo, tú eres un mentiroso, ya la cosa cambia. Pero si le digo, eres un mentiroso porque, aún así, la gente se pone a la defensiva. Y esto fue lo que pasó acá. Después de escuchar la pregunta de Samuel, el rey reacciona defensivamente. No hay arrepentimiento, no hay humildad, no hay decisión de volverse de su pecado. Un hombre terco, orgulloso, obstinado, quizás un poco avergonzado, pero daría para pensar. Verso 15, y Saúl respondió, de Amalet lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿No ven algo aquí? Cuando ya es tan poderosa la evidencia, está lo que se llama pasarle la bola a otro, encontrar un culpable. Primero, la persona miente, se excusa. Cuando se le agotan las excusas porque hay una evidencia irrebatible, entonces dice, es culpa de fulano. La culpa la tiene Mengano. ¿No le recuerda la historia de Adán y Eva? Cuando fueron confrontados, ahí cada uno se tiró para ambas partes y él le pasó la bola al pueblo Y dijo, el pueblo perdonó lo mejor de la él fue el pueblo, no fui yo. Está arrinconado, pero dice, fueron ellos, toda esa gente. Y cuando ve que Samuel lo sigue mirando fijamente, confrontando su pecado, entonces trata de espiritualizar un poco la situación. Bueno, solo perdonamos unos pocos con el objeto de sacrificarlo a Jehová, ¿verdad? Es como alguien que tiene una amistad que sabe que es desobediencia, un yugo desigual, y la persona sabe por la Biblia que es pecado, y cuando es confrontada, bueno, pero mi intención es ganarla para Cristo. O si es hembra, es ganarlo para el Señor. Muy espiritual, ¿verdad? Es lo mismo, sigue, no cambia. Ya Samuel se cansó y le dice, cállate ya. Vamos a ver ahí del 16. Entonces Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó, volvió otra vez, el pueblo tomó el botín, del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. El hombre sigue negándose a ceder, y esto nos lleva a la cuarta actitud, resistencia a aceptar la responsabilidad por una mala acción. No solo está la defensiva, sino que sigue allí resistente, intentando tirarle la culpa a otro. No está dispuesto a confesar su pecado, se niega a ver el error de su mala conducta, trata de esconderlo con sacrificios para propósitos santos, mezclar un poco de religión en el asunto. Bueno, esto nos suena familiar, porque muchas de estas excusas las usamos. ¿Qué les parece esa que se dice, bueno, yo he orado por esto y creo que Dios me ha guiado a hacerlo? Esta es la excusa ultra piadosa. Bueno, puede que sea verdad, yo no estoy diciendo que no. A lo mejor alguien está preocupado por un asunto y oró de verdad. Bueno, entonces no es una excusa. Pero el problema es cuando lo usan como una excusa. Y alguien puede decir, oye, tengo al pastor detrás constantemente y eso tengo que quitármelo de arriba. Cuando me llama, entonces, mire, el problema es que ya yo oré por esto. Imagínese, ¿quién va a decir algo cuando alguien le dice eso? O esta otra, estoy perdonado. La gracia de Dios lo cubre todo. Y el Señor me usará en mayor medida. Él entiende. Esto se llama teología acomodada. O esta otra. Aunque puede que haya hecho algo incorrecto o alterado su plan, al final todas las cosas ayudan a bien. Esto es el fin. Justifica los medios. O nadie es perfecto. Generalización universal. O Dios quiere que esté feliz. Excusa para disminuir el sentimiento. Dios quiere mi felicidad. Bueno, Dios quiere algo más o algo antes que la felicidad. El propósito de Dios no es que... Mire, les voy a decir algo y esto lo he dicho. El propósito de Dios no es que seamos felices. Puede que le suene extraño, pero escúcheme. El propósito de Dios para nosotros es que glorifiquemos su nombre. ¿Y cómo lo podemos glorificar? Haciendo lo que Él nos manda. Porque a veces cuando alguien dice, Dios quiere que yo sea feliz, pero ese feliz, ¿qué significa? O sea, que Dios quiere que yo esté haciendo lo que yo quiera. Porque el concepto que tenemos de felicidad, puede ser que alguien se equivoque y diga, yo soy feliz en la desobediencia. No, Tu felicidad es honrar el nombre de Dios. Cuando yo me encuentro una pareja que me dice, me voy a divorciar porque Dios quiere que yo sea feliz. No, Dios quiere que tú glorifiques su nombre. ¿Y cómo lo puedes glorificar? En la obediencia. Y si tienes problemas en el matrimonio porque la llama del amor se apagó, trata de encenderla. Trata de encenderla. Dios va a despertar los corazones. Ahora examinemos lo que Dios dijo a través de Samuel, versos 22 y 23. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí encontramos una de las advertencias más enérgicas de la Biblia. Una advertencia que nos despoja de todas nuestras excusas. Y vuelve a traernos a lo único que le agrada y le glorifica a Él, la obediencia. Tomemos tiempo para leer otra vez el versículo. Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como que en que se obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Piense en esto que acabamos de leer. Probablemente ninguno de nosotros vaya a ver una pitonisa. Bueno, espero, ¿no? Espero, no es, no. Me imagino que ningún cristiano esté ahí haciendo cola para agarrar el especial que están dando en la lectura de cartas. Sí, porque ahora se anuncia, he visto los carteles, vaya a ver al... quiere, o sea, lectura de las manos. Hay un especial. Se leen cuatro manos por el precio de dos. No encaja esto en que nosotros vayamos a ver una pitonisa o a ver un espiritista. Vaya, yo creo que uno que ha conocido a Cristo no cae en eso. ¿Y qué me dicen de arrodillarse ante un ídolo? Besarle las manos al santo. Al Papa. Bueno, a ver, ¿qué? Ninguno de nosotros cae en eso. ¿O sí? O sea, claramente sabemos que es pecado. Y si pudiéramos reedificar la Biblia, pondríamos ahí, estos son los pecados capitales. Pero mire lo que dice aquí. Dice que la obstinación y la rebeldía son delante de Dios iguales. Ah, con esto sí tenemos problemas. Porque cuántas veces nos quedamos sordos y ciegos. Y nadie nos hace entrar en razones. Bueno, los jóvenes a veces caen en eso. Porque la adolescencia es una etapa de rebeldía. Pero los que estamos ya no tan jóvenes también. También. Si se da cuenta y los reconoce, bueno. El problema es cuando no los reconocemos y seguimos por la misma senda. No solamente nos miran los demás, sino nos está mirando el Señor. Y Él nos va a poner los frenos. ¿Qué tan dispuestos estamos a someternos a Dios y a las autoridades que Él ha establecido? Sé que es difícil, porque en un mundo que está decidido a hacer lo que quiere, es difícil. Algunos aprenden a ser sumisos después que están en una cárcel. Otros después de un divorcio. O tal vez después de una horrible enfermedad o un terrible accidente automovilístico. Algunos tienen que recibir unos cuantos golpes en la vida para que se pongan de rodillas. Y es triste porque la vida es una sola. Por eso uno trata de darle consejo a otras personas que ve de una manera equivocada y que son más jóvenes que uno. La vida es una sola. En esta tierra. Y no se puede volver atrás. Y el tiempo pasa y pasa rápido. Y yo creo que todos, honestamente, todos los que estamos aquí, si se nos diera la bendición, la oportunidad de decir, mira, puedes volver a comenzar, hay muchas cosas que no haríamos. Decisiones equivocadas que hemos tomado que no las tomaríamos y otras que las volveríamos a tomar. ¿Verdad? Porque nos ha ido bien. Por ejemplo, Rosalba se volvería a casar con un vecino. Todo lo que ella a veces bromea de Gume son bromas, pero estoy seguro que si le da la oportunidad de volver a elegir, vuelve a escoger el guajiro de Pinas del Río. Y creo que todos volveríamos a tomar. Mira, Juan Carlos no se ríe, él estaría, se volvería a casar con Marta. Bueno, hay otros que no estoy tan seguro. Pero lo que sí es seguro es que algunas decisiones no las volveríamos a tomar. Pero ¿saben qué? No hay oportunidad. Alguien dijo que la vida es como una moneda. Usted la puede gastar en lo que quiera, pero la puede gastar una sola vez. Bueno, pastor, si ya no podemos ir atrás, ¿qué podemos hacer? Vivir el presente y el futuro, uniéndonos a alguien que sabe y que no comete errores. Por eso la mejor pregunta que podemos hacernos siempre en la vida es, Señor, ¿qué tú piensas de esto? Señor, si me voy a equivocar, no lo permitas. Miren, aun cuando Dios nos ha hecho libres y nos dio el libre albedrío, les voy a hablar de mi experiencia. En muchos momentos de mi vida he estado a punto de equivocarme y lloro de esa manera. Señor, tú sabes que yo humanamente no soy capaz de tomar una decisión al respecto, pero me voy a someter a ti. Voy a buscar tu voluntad y sé que tú no me vas a fallar. ¿Y saben qué? Dios nunca falla. Porque cuando somos honestos con Él y estamos reconociendo nuestra fragilidad, yo creo en que Dios se mueve en medio de nuestras circunstancias. Y por amor, cierra puertas que no convienen abiertas. Y en otras ocasiones abre otras que han estado permanentemente cerradas. Confía en Dios. Y recuerde que el camino de la rebeldía nunca nos va a llevar a nada bueno. No nos lleva a nada bueno en este mundo secular y en nuestras relaciones sociales y mucho menos en relación con Dios. Recuerden lo que Dios piensa de la obstinación y la rebeldía. Que el Señor nos bendiga.